Buenas noches a todos, estamos en Radio Nacional. Este es el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entre todos los temas que hasta ahora llevamos tratando, este va a ser un tiempo que dediquemos a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Hoy nos vamos a dedicar a temas de actualidad, ya como de costumbre, pero a temas que están muy en la palestra. Son los temas de calidad, son los temas de normalización, son los temas de reciclaje. Hoy aquí el Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación. En primer lugar, vamos a hablar de esa calidad y normalización en la industria. Y con nosotros va a estar el profesor Miguel Ángel Sebastián. Bien, pues empezamos porque efectivamente el profesor Sebastián está con nosotros. Profesor Sebastián, como siempre es un placer tenerle con nosotros, esas buenas noches para usted y también, como de costumbre, esas gracias por haber encontrado unos minutos para estar aquí con todos nosotros.
Buenas noches, muchas gracias.
Profesor Sebastián, yo aquí tendría que mezclar lo que interesa a todo el mundo de calidad y normalización con lo que, con la visión personal que uno puede tener de estos dos grandes temas. Usted y con usted uno empezó a oír hablar de lo que era la calidad y posteriormente de lo que era la normalización. Hace ya bastantes años. Ahora ya el tema se ha generalizado e incluso ha salido de este departamento y ha salido de lo que es la Escuela de Ingenieros Industriales. Pero hoy, profesor Sebastián, y si es pertinente la pregunta, pues bien, y si no, pues haremos otra. Hoy, de cara al año 2000, de esa calidad que hace unos años usted empezó a hablar, ¿en qué situación nos encontramos?
Estamos en una situación de diversificación del concepto de calidad. Ya hacíamos hace algunos años, cuando utilizábamos estos mismos micrófonos para hablar sobre este tema, que la calidad es algo surgido en el mundo industrial, concretamente la fabricación masiva de productos industriales físicos, de componentes, y que estaba experimentando una implantación progresiva en sectores cada vez productores de productos, valga la redundancia, menos tangibles, es decir, hacia productos no tan mecánicos, hacia servicios, bienes y para todo tipo de actividades. Por lo tanto, estamos pasando de ese 20-30% que puede ser el sector industrial, en su sentido más estricto, en los países industrializados, por supuesto, a afectar al 100% de la población, con lo cual esta diseminación del concepto de calidad en distintos sectores y esta diversificación de la aplicación del mismo era de prever, y evidentemente están cumpliendo los calendarios previstos. Quizá un poco más rápido y con un poco más de boom social, pero en el punto de vista efectivo, más o menos están cumpliendo los calendarios previstos.
Profesor Sebastián, usted decía que primero se empezó a hablar de la calidad en los productos y en estos momentos ya se habla de calidad en las ventas, calidad en la gestión, calidad. ¿Eso es así? ¿Está siendo así? ¿Se está aplicando así?
Evidentemente. De hecho, no tiene por qué haber ninguna variación en la aplicación en productos y servicios. Existe ciertamente, de todas maneras, un elemento operativo, que es que los productos físicos, las piezas, los conjuntos mecánicos, tienen unas propiedades contante y disonante que se definen por variables. Es decir, una pieza tiene una dimensión, se puede medir, se puede comprobar, tiene un peso, tiene una resistencia a la tracción, se puede hacer un ensayo, se puede tasar, comprobar y acotar. Sin embargo, generalmente los servicios, como los que he aludido, ventas, o pueden ser viajes, educación, sanidad, normalmente se evalúan por atributos. Es decir, me gusta, no me gusta, está bien, está mal, está mejor, satisface, no satisface. Por lo cual, hay un gran problema de a ver cómo se diseñan unos indicadores que pueden cuantificar dichos atributos, evidentemente con una rentabilidad no del 100%, pero que permiten utilizar algunas técnicas usuales en el mundo industrial. Y por otra parte, siempre cuando una técnica se traslada de ámbito, se enriquece con las propias características de ese ámbito que luego repercuten al sector de origen. Quisiera también aprovechar la pregunta para hacer una matización muy clásica, que es que hasta qué punto una empresa eminentemente industrial realmente solo produce bienes industriales, o hasta qué punto produce bienes industriales soportados sobre un colchón de servicios. Siempre el sector del automóvil es paradigmático para cualquier ejemplo de carácter industrial, y también lo es en el mundo de la calidad. ¿Hasta qué punto ahora un coche o un fabricante de automóviles vende el automóvil, cobra y se va, o está intentando hacer una situación de venta continua, de que lo deja en renting o en algún tipo se encarga del mantenimiento? El mantenimiento está programado, el servicio al cliente, su objeto es que lo sustituya por otro de la misma marca en un tiempo prefijado, hace un seguimiento del mismo, procura poner concesionarios en sitios próximos a donde están los potenciales clientes, hace una propaganda, unas promociones. Pues ¿hasta qué punto? Es decir, entiendo que es una empresa de servicios con base en un producto tangible.
Perfecto. Está usted hablando, profesor Sebastián, de algo que suena y que, bueno, que ha saltado a los periódicos, y está usted hablando de satisfacción del cliente, como que subyace en todo.
Sí, no vamos a entrar en la trampa de todos los expertos en calidad de pasarse una hora definiendo qué es calidad. Lo que sí que está claro es que calidad es un concepto amplio, y como todos los conceptos amplios y abstractos, es incalificable. Pensemos, o por lo menos incalificable quiere decir que no en sentido peyorativo el término incalificable, sino que es difícil encontrar un calificativo que uno solo lo defina. Pensemos en términos tan amplios como libertad, derecho, justicia, mismo calidad. Es decir, es un síndrome de ideas y de circunstancias, no se puede definir una sola palabra. Sin embargo, evidentemente, su dirección hacia la satisfacción del cliente es una frase muy corta que sí que define bastante la esencia de lo que debe ser calidad.
Profesor Sebastián, de todo lo que usted está diciendo, casi casi se podría decir que está usted definiendo un todo integrado y, en definitiva, una disciplina nueva.
Creo que es más que una disciplina, es un concepto, es una filosofía, es una manera de enfocar las cuestiones, y que luego se soportan varias disciplinas y se manifiesta a través de unas técnicas.
Perfecto. Bueno, quizá yo en estos momentos se me ocurriría preguntarle, profesor Sebastián, o sea, todo esto sirva de introducción de introducción y explicación a lo que era la calidad, muy brevemente, por supuesto, expuesto, ¿no? Pero, ¿quién vigila esa calidad? ¿Quién da, que es la otra palabra que aparecía en el título de nuestro programa, quién da normas de cómo debe ser esa calidad?
Bueno, agradezco la pregunta, porque la verdad es que la norma, la normativa, va muy asociada al concepto de calidad. Sin embargo, no sé por dónde empezar, si por el pasado, por el presente o casi por el futuro. Por citarnos por el presente, desde febrero de 1996, en que se hizo público en el Boletín Oficial del Estado, del Real Decreto 2200 del 95 del Ministerio de Industria, realmente se fijó una estructura, mejor en términos del propio Real Decreto, una infraestructura para la calidad. Es decir, una serie de actividades detrás de las cuales había unas entidades, unos entes, que fijaban una estructura a la cual una persona, una entidad, una empresa que quisiera hacer algunas actuaciones de calidad tenía que, no ser vigilada, pero sí que conectarse con ellas. Esta infraestructura, además, como novedad, se presentaba asociada también a la seguridad y algo al medio ambiente. Tres disciplinas que hasta ahora estaban separadas, con cuerpo de doctrina distinto y con legislaciones diferentes, pero que empiezan un camino de la mano. Recuerdo la fecha, aunque no creo que sea por motivo de broma, realmente la fecha de ese Real Decreto 2200 es el 28 de diciembre de 1995, o sea, que creo que no sea una inocentada. Entonces, como decía, todo el sistema infraestructural para la calidad y la seguridad industrial en nuestro país se establece por unas actividades y unos entes comunes, tanto para la calidad como la seguridad, que fueron de una manera la cúpula de una pirámide, y estos son las actividades de normalización y acreditación, detrás de las cuales van dos entidades únicas en todo el territorio nacional, que para normalización es AENOR, como entidad de normalización en todo el territorio nacional, y de acreditación es ENAC, Entidad Nacional de Acreditación. Y luego había una serie de actividades y detrás de las cuales organismos, que los cuales ya no eran únicos para cada actividad, para todo el territorio nacional, sino que funcionaban por el principio de la competencia de mercado para desarrollar otra serie de funciones que venían soportadas por la normalización y acreditación. Esto podían ser pues laboratorios de ensayos, organismos de certificación, verificadores medioambientales, organismos de control, etcétera. Entonces, quizá se puede decir que esa actividad de normalización soportada en nuestro país por AENOR y la de acreditación soportada o desarrollada por ENAC pueden ser esos garantes, esos vigilantes, esos elementos que estaban en la cúpula de la estructura de la calidad, ya digo, también de la seguridad y algo del medio ambiente.
Y ahora, profesor Sebastián, claro, empezábamos el programa, yo le decía, en puertas de ese maravilloso, mágico, enigmático 2000. En la Comunidad Europea, ¿cómo se contempla, cómo es la incorporación de España a todas unas normas de superior rango, de superior por lo menos definición geográfica? ¿Cómo está España con respecto a ese panorama?
Bueno, pues bien, evidentemente el surgimiento de este Real Decreto y de estas entidades de normalización y acreditación vienen de la mano de homologarnos con el resto de los países europeos y de formar una estructura acreditable mutuamente y reconocible mutuamente entre todos los países de la Unión Europea. De hecho, y por hacer un poco de historia, la normalización en España surge en 1946 de la mano de IRANOR, que se llamaba inicialmente Instituto Nacional de Racionalización y Normalización del Trabajo. Que dicho sea de paso, uno de sus primeros directores fue don Fermín de la Sierra, que a la sazón fue director de esta escuela de Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Por lo cual estamos conectados a través de esta entrañable persona con la normalización en ciernes. Este instituto presentaba una peculiaridad que de la óptica de hoy constituye una aberración, que es que estaba asociado, pertenecía jerárquicamente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a través de él al Ministerio de Educación y Ciencia. Parece que esto llama la atención poderosamente cuando sobre todo estamos teniendo que en Alemania DIN pues partía de una asociación de ingenieros y fabricantes y parecía que era el mercado el que la demanda de la propia sociedad y del sector industrial y del sector comercial la que regía la normalización. Ello no debe entenderse, sin embargo, como que IRANOR pues haya hecho un servicio negativo, sino todo lo contrario. Desde el primer momento, aparte de desarrollar normas nuevas, sabemos que las normas españolas son las normas UNE, tomó como uno de sus principales objetivos traducir, actualizar y estudiar normas extranjeras, principalmente DIN e ISO. Con lo cual se iba anticipando a lo que en el futuro iba a ser el objeto de la normalización. Que es que hay una normalización de carácter internacional, supranacional, porque si no la normativa se convierte en un sistema de protección tecnológica de las fronteras comerciales, de las aduanas. Entonces, evidentemente, si estamos con normalizaciones nacionales independientes y queremos ir a una Unión Económica Europea, es algo que va en contra. Por lo tanto, uno de los objetivos que tomó la Unión Europea desde su fundación fue intentar armonizar las normas para que pudieran tener la validez en todos los países de la Unión. De hecho, vamos, no solo de la Unión Económica, sino de otros países que pertenecen al CNELEC, al CEN y CNELEC, que son el Comité Europeo de Normalización y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. De hecho, las tan famosas normas ISO 9000 que aparecen en gran parte de los anuncios de prensa sobre productos y sobre servicios y también en los artículos de fondo, en las que estamos utilizando nosotros, su nombre exacto es UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 9002 y UNE EN ISO 9003. Quiere decir que son unas normas con base en ISO, es decir, internacionales, que han sido adoptadas por la por CEN, por la Comité Europeo de Normalización, bajo las siglas EN, y que a su vez España, como miembro de ISO, como miembro de EN, las ha adoptado, las ha traducido al castellano y se desarrollan aquí. Por lo tanto, ya indica que en todos los países europeos va a ser el mismo tipo de normativa y realmente no se está al margen de ello. Por otra parte, sí que interesaba, volviendo al hilo de histórico, que el garante, el organismo que editaba las normas, la responsabilidad de ellas, no perteneciera a ese Ministerio de Educación ni al Consejo Superior de Investigación Científica. Por ello se creó, a partir de 1985, la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, una de cuyas misiones fue heredar las competencias y el trabajo que había desarrollado hasta entonces AENOR. A partir de entonces, en las normas, a partir de esa fecha aparece AENOR y anteriormente aparece MIGANOR, a partir de la fecha de 1985-86. AENOR estaba trabajando, sin embargo, no cumplía todos los requisitos que para un organismo de normalización estaba exigiendo la Comunidad Económica Europea. Y es por el desarrollo de este Real Decreto de 1995, publicado en 1996, cuando AENOR es un organismo de normalización completamente equiparable a los existentes estructuralmente y con su carácter jurídico, completamente equiparable a cualquier organismo europeo. Es decir, es una asociación de interesados, fabricantes, usuarios, administración, poderes públicos, que tiene comités técnicos de normalización formados por expertos de una determinada materia que, fruto consenso, adopta una normativa inspirándose sobre todo, su principal misión es incorporar al cuerpo normativo español las normas europeas e internacionales. Y de hecho se publica un aviso en el Boletín Oficial del Estado todos los meses de las normas que están revisándose, de las que están en opinión pública, las que están a punto de aprobarse, para que quede interesado que no pertenezca a estas comisiones pueda acudir o pedir a la biblioteca de AENOR una copia de la misma, estudiarla, analizarla, hacer sus observaciones.
Profesor Sebastián, y ya para acabar, de cara a estos alumnos que están incluso buscando su posible dedicación profesional futura, en un futuro más o menos cercano, ha abierto el campo de incluso de puestos de trabajo, donde cursan, donde pueden ponerse en contacto con todas estas disciplinas, con todos estos conceptos, con todas estas historias que hay desde 1946 hasta 1995, aunque fuera 28 de febrero.
De hecho, no sé actualmente, pero el director de certificación de producto de AENOR pues fue alumno mío cuando no me había incorporado todavía a esta universidad y era profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Y evidentemente, pues otros alumnos nuestros pues están trabajando en AENOR. Evidentemente, pues los periódicos es el sitio normal para encontrar las ofertas de trabajo, bien para organismo español de normalización o de acreditación, bien para empresas del siguiente nivel, es decir, certificadoras, verificadores medioambientales, pero qué duda cabe que el trabajo en este campo demanda puestos de trabajo, también demanda puestos de trabajo de gente recién acabada, con poca experiencia, porque realmente hay trabajos de campo en los cuales es interesante coger gente en que aunque en principio tenga poca experiencia, pues tenga una serie de requisitos para poder entrar en este campo, que va a tener un desarrollo creciente en los próximos años, en el albor del año 2000, como usted decía antes.
Estamos en el tiempo de la Escuela de Ingenieros Industriales. Estamos hablando con el profesor Sebastián de calidad y normalización. Pues vamos a seguir hablando del tema porque da para mucho. Profesor Sebastián, seguimos con estos temas. Y a lo mejor es porque no me he enterado bien de todas las cuestiones que usted va diciendo de forma muy exactada, por supuesto, pero ha hablado usted de normalización y de acreditación, ha hablado usted de AENOR y de NAC. ¿Qué hay debajo de todo esto?
Bien, decía que todo el sistema de infraestructura para la calidad y seguridad industriales se basaba en dos pilares, que eran actividades de normalización y acreditación. Está claro que normalización era hacer normas, desarrollarlas, soportarlas, buscar consensos, participar en organismos internacionales, y que parecía razonable que hubiera un único organismo con capacidad normativa en todo el territorio nacional, y que se le ha asignado a AENOR porque ha cumplido una serie de requisitos en igualdad de condiciones a otros organismos de normalización análogos de otros países de nuestro entorno europeo. También la acreditación es la actuación por la cual a determinadas entidades u organismos se les, valga la palabra, acredita, se les da crédito para que todo lo que ellos hagan en el marco del campo que han sido acreditados tenga validez dentro del sistema de calidad y seguridad industriales. También esta homologación general parece que tiene sentido a nivel nacional, y por ello hay un único ente nacional de acreditación, ENAC, que tiene capacidad de operativa en todo el territorio nacional. Sin embargo, está claro que esa idea intuitiva de que tiene que haber organismos que puedan dar soporte, asesoría a la empresa, auditoría, comprueben si se cumple una norma, hagan ensayos de laboratorios, hagan ensayos de calibración de instrumentos de medida, verifiquen si se cumplen unos reglamentos medioambientales o si realmente los organismos, los reglamentos o las directivas sobre seguridad se cumplen, no pueden hacer solamente dos entidades, porque estaríamos yendo a unos macroministerios. Además, no tenía sentido. La función de AENOR es una, y la de ENAC es otra. Entonces existen como seis actividades o seis grupos de actividades por debajo, que estas son donde ya no hay un ente único detrás de cada una de las actividades, sino que entra en el mundo de la libre competencia, y son entidades, empresas intermedias que dan soporte a las demás empresas industriales. La principal actividad posiblemente sea certificación. ¿Qué certificación? Es comprobar que se cumple una norma y emitir un certificado al respecto. Entonces, evidentemente, para ello te cabe la norma. Pues es tan importante la función de AENOR. Existe una norma y tiene que haber un organismo, pero cualquiera lo puede hacer. Históricamente, cualquier titulado en el marco de sus competencias emitía dictámenes, informes. Es decir, si en el campo industrial, un ingeniero industrial, hacía algún dictamen o informe, lo visaba en el colegio y ya tenía una validez para la administración. Sin embargo, actualmente se está buscando que sean empresas que demuestren una cualificación especial, tienen unos medios, tienen una continuidad, es decir, se puede pedir responsabilidades y estén habilitadas para ello. Este proceso se llama acreditación. Entonces, habrá empresas de certificación que soliciten la acreditación a ENAC, y si ésta se lo concede para una determinada norma, luego estas personas van de empresa a empresa, aquellos que les contraten cobran, por supuesto, sus honorarios y comprueban eso y emiten un certificado que tiene una validez especial para la administración española, para el sistema español de calidad y para todos los sistemas de calidad de los organismos de los países europeos que tengan el acuerdo de confianza mutua con el sistema de calidad español. Entonces, aquí ya en el mundo de la certificación, pues hay bastantes. Se puede decir que prácticamente 8 o 10 empresas, hay 8 o 10 empresas que cubren el 80-90% de la certificación que se hace en España. A esto hay que hacer una breve observación, que es que posiblemente en nuestro país la empresa que más certifica es AENOR. Pero no nos confundamos, es como si dijéramos otra división de AENOR que no tiene nada que ver con la normalización. O sea, por eso su nombre es Asociación Española de Normalización y Certificación. Realmente la primera parte de Asociación Española de Normalización es lo que es un organismo único para todo el territorio nacional, mientras que luego su otra división, la división de certificación, compite con otras empresas nacionales o extranjeras con delegación en nuestro país, en que están habilitadas, están acreditadas para que certifiquen que se cumplen unas determinadas normas.
Profesor Sebastián, hablaba usted también de sistemas, o sea, no solo estamos hablando de productos. Si yo le preguntara si es posible salir del mundo de la producción industrial, ¿qué nos encontramos?
Sí, voy a contestar la pregunta en dos partes. Perfecto. Uno, vamos a hablar de sistemas en general y luego vamos a salirnos del mundo industrial. Hemos dicho que certificar es comprobar que se cumple una norma. Entonces parece que está claro, bueno, pues que hay una norma de jeringuillas y que necesita el Ministerio de Sanidad que las jeringuillas cumplan esta norma. Entonces tiene que haber un laboratorio, unos laboratorios que están acreditados por ENAC y lo comprueba y emite un certificado para ese tipo de jeringuillas de una determinada empresa. Eso está claro. Pero últimamente cuando hablamos de certificación estamos hablando más de certificación de sistemas de calidad. Eso ya más etéreo. Quiere decirse que existen las normas que hemos citado antes, la UNEN ISO 9001, 9002 y 9003, que marcan una estructura de las organizaciones de cualquier tipo, industriales en particular, pero no está restringido solo a las industriales. Y entonces hay entidades de certificación, evidentemente acreditadas por ENAC, que lo que hacen es entrar en una organización, hacer una serie de preguntas y comprobar que realmente esa organización cumple la norma, por ejemplo, la 9002, y emite un certificado. Entonces, esa empresa lo que hace luego es poner un anuncio en el periódico y pone ya el marchamo certificada por AENOR, por ejemplo, con la 9002, no sé qué, no sé cuánto, es un número de tal, y actúa como empresa registrada, que la AER es la marca que tiene la empresa concreta AENOR cuando certifica. Entonces, ya hemos visto producto y ya hemos visto sistema. Y fundamentalmente en el mundo industrial, pero estamos viendo ya que aparecen anuncios, por ejemplo, el banco no sé qué, la primera entidad no sé cuánto, la empresa de viajes tal, primera empresa de viajes tal, empresa de trabajo temporal tal, la primera empresa de trabajo temporal certificada en nuestro país. Bueno, pero aparte de esto, ya he dicho que otra actividad, aparte de certificación, puede ser los laboratorios de calibración y laboratorios de ensayo, es decir, la calidad se basa. Y también decíamos antes que ahí donde es posible obtener un valor numérico sobre las características de un producto o servicio, obtenerlo. Para ello hay que medir. Para ello hay que hacer medir o hacer ensayos. Y para ello los instrumentos deben estar calibrados. Bueno, pues ahora, este sistema de certificación, calibración y ensayos, que se ve muy claro en el mundo industrial, se ve también que está muy claro en el mundo de las obras públicas. Hay unos laboratorios especiales para hormigones, laboratorios que comprueban un poco pues la calidad de las obras, pero también está muy claro la alusión que hemos hecho a la sanidad a través de las jeringuillas. Y también, si exageramos y extrapolamos, nos damos cuenta que un modelo parecido es el que puede haber en el mundo de la alimentación, en el mundo de la producción agropecuaria, para las denominaciones de origen. Entonces, un campo muy importante que está teniendo ahora mismo, o el cual va a ir, por ejemplo, ENAC, va a ser en la acreditación de las entidades de denominación de origen. Es decir, comprobar que cumplen los requisitos, comprobar que tienen personal adecuado, comprobar que hay unos laboratorios que hacen los ensayos adecuados, que esos laboratorios ellos acreditarlos, comprobar que hay norma o si no, conseguir un pacto entre usuarios, consumidores y productores para un determinado una determinada normativa, un determinado ámbito en el cual movernos, pero evidentemente esos organismos tienen que estar acreditados por ENAD con revisiones anuales para que no se dé una especie de patente de corso a una persona y que abre su chiringuito y a partir de ahí se va alejando cada vez más de los requisitos que tenía y que cumplía cuando le dieron ese permiso o acreditación. Entonces, ya digo, el ejemplo que me ha venido a la cabeza de denominaciones de origen siguió un procedimiento parecido. Es decir, tampoco es nada nuevo. En el mundo de la actividad profesional y de la formación estamos haciendo eso durante muchos años. Es decir, a una determinada universidad se le admite un plan de estudio, se le comprueba una serie de profesionales y eso hace que su título, si sigue unas directrices y si tiene esos requisitos, sea reconocido en todo el territorio nacional. Es también un procedimiento en el cual hay una referencia, hay unos requisitos y hay alguien, en este caso el Consejo de Universidades o el Ministerio de Educación, el que da esa acreditación o esa habilitación tanto para el centro de la universidad como para su sistema, que sería una carrera, como para su producto, que serían los alumnos, que los tres puntos donde tú das toda la certificación de producto, de sistema o de organización. Entonces, se puede ver que al fin y al cabo, volviendo a la definición de calidad, la calidad no es nada nuevo. Es hacer las cosas bien y utilizar para ello los procedimientos al uso en tu esquema sociocultural. Entonces, el esquema actual o sociocultural es un esquema basado en la documentación, basado en la inspección, basado en la acreditación, basado en la formación que tienen los grupos de expertos, y se está repitiendo en diversos ámbitos. Y entonces, casi copiando un modelo de habilitación profesional, hemos entrado en el mundo industrial y casi regresamos de nuevo al mundo originario.
Profesor Sebastián, antes de incluso de esa interrupción que hemos tenido en el programa, interrupción voluntaria, por supuesto, había hablado usted de calidad, de seguridad y de medio ambiente. Calidad, yo creo que está relativamente clara con los minutos que tenemos. ¿Podría hablarnos un poco más de esa seguridad y medio ambiente?
No soy experto ni en seguridad ni en medio ambiente, pero sin embargo, lo que se puede incidir es la idea que hemos apuntado anteriormente, que desde el Real Decreto 2295 ya existe un modo de comportamiento análogo a las pautas de calidad, de seguridad y medio ambiente. Es decir, anteriormente la seguridad, aun teniendo un sistema de funcionamiento análogo al de la calidad, tenía, por decirlo de alguna manera, un planteamiento algo más riguroso, por lo menos a nivel formal. En la seguridad no había normas, ni organismo de normalización, había ministerio y daba reglamentos, mientras que las normas son de cumplimiento voluntario, el reglamento de cumplimiento obligatorio. Allí no había certificación, que es decir, que alguien comprobaba si se cumplía una norma, un organismo de certificación, allí había homologación, que es que se exigía el cumplimiento de un reglamento si no ese producto o no salía al mercado. Y allí, en vez de estos organismos de certificación, los que comprobaban algunos de los elementos o laboratorios, lo que había eran unas entidades que se llamaban en anterior reglamentación ENICRES, que son entidades de control reglamentario, que actualmente se llaman organismos de control, que son los que comprobaban que esos reglamentos se cumplían. Y si no, bueno, pues como eran vinculantes, si no, pues peligraba posiblemente el funcionamiento del producto o de la entidad. Es decir, son parecidos. ¿Qué sucede? Que actualmente la seguridad ha pasado también al mundo de lo voluntario. Es decir, actualmente se certifica. Actualmente ya los poderes públicos, es decir, la administración, ha delegado bastante de sus funciones sin delegar las responsabilidades. El mundo del medio ambiente es un mundo nuevo que ha surgido de una manera arrolladora, pero con una mayor novedad, y entonces pues está bebiendo de las pautas que están llevando el mundo de la calidad industrial y el mundo de la seguridad. Con lo cual existe la normativa UNEN ISO 14000 que es la que regula el medio ambiente y que tiene sentido la certificación medioambiental y volvemos a lo mismo. Es decir, son modelos que se están trasplantando de un sector, del sector de la calidad, de la seguridad y por supuesto al medio ambiente como ámbito más actual y que realmente ya pueden hacer con una mayor potencia normativa y certificadora.
Profesor Sebastián, y ya para acabar, ha hablado usted de las normas de UNEN ISO 9000, 9001, 9002, 9003, ahora acaba de hablar de la 14000, que es para medio ambiente. ¿Quiere esto decir que toda esta realidad es cambiante y actualizadamente perseguida por los que velan por ella?
Sí, de hecho, conviene decir que las normas 9000 que estamos ahora utilizando es la tercera edición o tercera versión y que está a punto de salir la cuarta. Por supuesto, está cambiando la apreciación de las empresas, está cambiando el ámbito de aplicación, está cambiando, se está teniendo un bagaje bastante fuerte respecto a la aplicación y ya digo, estamos de cara a la cuarta versión de las normas 9000. Es un mundo cambiante porque no intenta marcar una referencia absoluta, sino favorecer el diálogo consumidor, productor, administración y comercio, etcétera.
O sea que en definitiva lo que le preguntábamos en aquel primer espacio, aquella satisfacción del cliente, en definitiva la satisfacción total es la que se persigue.
Por supuesto, a todos los niveles. El nivel de la seguridad parece más inmediato, el nivel de la calidad parece más relacionado con el mercado y el del medio ambiente más estratégico, porque aunque no se ve ahora, realmente es el futuro.
Ese futuro en donde más puestos de trabajo, más investigación, más satisfacción, más calidad, en definitiva.
Exactamente, el siglo XXI.
Bien, pues hasta aquí yo creo que el intento era un poco desbordado, un poco los minutos que teníamos, pero ¿le parece que hemos cumplido, por lo menos?
Sí, yo creo que hemos podido plantear, gracias a Radio Nacional y a las emisiones de la UNED, pues hemos podido plantear todo este tipo de problemática tan actual al mismo tiempo tan interesante para nuestro departamento, para nuestro centro.
Pues, profesor Miguel Ángel Sebastián, gracias a usted, gracias por abrirnos esas puertas, como decíamos antes, y gracias por haber tenido estos minutos para estar con nosotros. Hasta pronto.
Muchas gracias, buenas noches.